Entrevista.
Ocho de la mañana, 21 minutos. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre las departamentales del próximo 11 de mayo, la intención de voto de los ciudadanos y la actual gestión de la Intendencia de Montevideo, además de otros temas que han sido relevados en los últimos días por la empresa Factum. En particular, en cuanto a las elecciones departamentales, Factum divulgó su última encuesta respecto a las elecciones departamentales. Y la intención de voto le da al Frente Amplio un 47%, mientras que 32% reúnen los candidatos de la coalición republicana. Hay un 6% de votos en blanco o anulados y 13% que respondió que no tiene claro a quién va a votar. Según las encuestas recientes de Factum, el Frente Amplio tiene una intención de voto que supera la aprobación de la gestión. El 55% de los montevideanos desaprueba la actual gestión de la Intendencia Capitalina. Vamos a hablar de estos datos con el director de Factum, Eduardo Botinelli, que está en comunicación con nosotros. Eduardo, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día,
gusto estar con ustedes.
Igualmente, un placer saludarte, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es lo que se puede comentar, Eduardo, de estas últimas encuestas que ustedes divulgaron desde Factum en los últimos días sobre las elecciones departamentales que le siguen dando una ventaja al Frente Amplio, pero que tiene igual un acercamiento a la coalición republicana?
Bueno, a ver, creo que hay como distintos aspectos a mirar. Uh-huh. El primero tiene que ver con que más allá de la encuesta en sí, o de cualquier encuesta, hay un comportamiento electoral en Montevideo desde hace 25 años que muestran que el Frente Amplio partía como favorito o parte como favorito para Montevideo, incluso sin tener las encuestas que han reafirmado un poco esta línea, ¿no? Es decir, bueno, si uno mira lo que ha sido el nivel de votación en Montevideo del Frente Amplio en elecciones nacionales, en segundas vueltas y en elecciones departamentales, hay solo dos momentos en los que estuvo por debajo del 50% en los últimos 25 años. Y esos dos momentos son mayo del 2010, elecciones departamentales, donde no es que hubo un acercamiento de las posiciones entre, en ese caso, iban separados, ¿no? Lo que terminó siendo la coalición, ¿no? Entre claro. El Partido Nacional y el Frente Amplio, sino que lo que hubo fue un aumento del voto en blanco y anulado de 14 puntos, cuando lo normal es tener 3, 4 puntos. En el 2010 hubo 14% de personas que votaron en blanco o anulado. Y ahí el Frente Amplio tuvo el 46, cuando había obtenido el 58 5 años antes. Es decir, claramente hay un trasvasamiento del voto del Frente hacia el voto en blanco y anulado, que fue por un proceso de discusión que tuvo el Frente Amplio ahí en la candidatura única.
Fue Ana Olivera al final.
Era Ana Olivera.
Claro, sí.
El otro peor momento del Frente Amplio fue octubre de 2019, que sacó el 47%. Pero en septiembre del 20 sacó el 52%. Es decir, solamente en dos oportunidades el Frente Amplio estuvo por debajo del 50% de Montevideo en los últimos 25 años, tomemos la elección que tomemos.
Claro.
Entonces, ese es un primer dato, más allá de la encuesta. Ahora, ¿la encuesta qué nos muestra? Bueno, nos muestra justamente que eso que podíamos analizar desde el punto de vista del comportamiento electoral se ratifica en la intención de voto que tiene, que estamos recogiendo. Porque el Frente Amplio, lo que está registrando ese 47%, podemos establecerlo como un piso, ¿no? El piso de los últimos 25 años. Y hay 13% de personas que dicen que no saben.
Claro, muy similar a la cifra que mencionabas del 2010, ¿no?
Exactamente, estamos en esos niveles. Uh-huh. Diría, sobre ese piso es poco probable que el Frente Amplio pierda, ¿no? Es decir, que ese piso que tenemos hoy es poco probable que esté por debajo. Lo que hay que ver, y tiene que ver con un comentario que hacían en la presentación y tiene que ver con lo que presentamos también nosotros, es cómo termina acoplándose en el comportamiento electoral el tema de la aprobación de la gestión de la Intendencia.
Claro, que no, es decir, que no es buena, digamos.
Claro, es decir, hay una mirada crítica a la visión de la Intendencia, pero hay una mirada crítica de un quinto de las personas que dicen que van a votar al Frente Amplio, ¿no? Es decir, uno de cada cinco personas que dice yo voy a votar al Frente Amplio en las elecciones departamentales, desaprueba la gestión de la intendencia. Ese es poco probable que se mueva, es decir, que cambie su voto, ni hablar, es muy difícil que cambie la coalición, es difícil que lo manifieste en un voto en blanco o anulado, por lo menos en este momento. ¿Dónde aparece la mayor incógnita? En los que dicen que no saben qué votarían. Hay que tener en cuenta también que esta encuesta es de la segunda quincena de febrero. No es lo mismo el calor de las departamentales en Montevideo que lo que viene pasando en gran parte del país, porque Montevideo estuvo muy centrada la agenda mediática, la discusión política, en la asunción del nuevo gobierno.
Seguro.
Y poco en la elección departamental, que recién empieza a tener un poco de presencia más fuerte.
Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo vos que comenzó un poco más fuerte la campaña acá en Montevideo? Ayer fue el lanzamiento de Martín Lema, por ejemplo, con ese eslogan de ya está, justamente cuestionando las deficiencias de la administración actual. Y por otro lado, bueno, el Frente Amplio, que también comienza a salir a la cancha con Vergara hace unos días. Ayer también Verónica Piñero lanzó su jingle de campaña. ¿Cómo estás viendo ahora que comienza la campaña acá en Montevideo? Y si puede tener algún tipo de efecto en estos datos que brindabas vos.
A ver, sí, hay varios puntos ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, por un lado es cuál es el posicionamiento de la oposición, ¿no? Claramente está en mostrar las deficiencias, a ver, lo que hace cualquier campaña electoral, mostrar las debilidades del adversario. En este caso, sobre todo cuando es de la oposición el oficialismo, es mucho más recurrente esa estrategia. Sí. Es decir, bueno, cuáles son las falencias, teniendo en cuenta además que el Frente Amplio tiene 35 años de gobierno en Montevideo. Entonces, de alguna forma, esto se refleja en la encuesta, ahora, en la encuesta de aprobación de la gestión, ¿no? Pero lo que hablábamos recién, en 25 años, eso no movió sustantivamente la aguja. Hago un paréntesis. Sí se movió porque el comportamiento electoral fue cambiando. O sea, el Frente Amplio llegó a tener el 60% en Montevideo cuando ganó en primera vuelta en 2004, ¿no? Es decir, no es que no se ha movido y que el Frente Amplio no perdió, pero es como una especie, digamos, de montaña, digamos, que hace la curva, porque arranca en el 51% en el 99 y termina en el 52% en el 2024. Y en el medio llegó al 60, ¿no? Es decir, no sé si soy gráfico.
Sí, ha tenido altibajos, pero mantiene igual una preponderancia, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, ¿qué apunta la campaña de la oposición? Bueno, claramente marcar cuáles son los defectos acumulados de las gestiones de la Intendencia de Montevideo gestionada por el Frente Amplio en estos 35 años. Ahora, lo que hablamos al principio, es decir, sí, está respondiendo esa campaña o ese posicionamiento a las demandas de la ciudadanía. Es decir, hay disconformidad con la gestión de la Intendencia, fundamentalmente en esos puntos que están en discusión, ¿no? El tema de la basura, el tema de las calles, digamos, como dos grandes temas de preocupación.
Sí.
Pero el tema es si eso logra mover a ese electorado que es más firme y más digamos, de alguna forma, que no abandona el voto al Frente Amplio más allá de la gestión. Porque hay algo que también se suma en esto y que no es menor en ninguna elección departamental por el sistema que tiene. Hay muchos departamentos donde se da una competencia interna donde se pone continuidad o cambio adentro del partido oficialista,
claro,
¿no? Fundamentalmente en el Partido Nacional,
sí,
¿no? Por la cantidad de intendencias que tiene. Bueno, el Frente Amplio hoy no está presentando una reelección de ninguno que haya sido intendente antes. Por lo tanto, le deja una pequeña ventana para hablar de cambio, ¿no? Y de hecho, si uno repasa, y tiene que ver también con lo que planteabas, ¿no? Es decir, ¿cómo se están posicionando las candidaturas del Frente Amplio? Se están posicionando en un lugar con cierto grado de crítica a lo que fueron las gestiones o los problemas a solucionar. Es decir, hay se parte del reconocimiento de problemas.
Sí.
Y eso no es menor para la coyuntura en la que se está. Y después quiero agregar dos temas más en esto que estabas preguntando.
Dale.
Y es, hay tres candidaturas en cada bloque, pero claramente hay dos candidaturas en la coalición republicana que tienen un grado de desconocimiento por parte de la población que es muy, muy elevado, ¿no? Entonces, más que el esfuerzo de lanzar, no estoy hablando del caso de Lema, sino de Cáceres y García, Roque García, el tema no está en qué jingle se presenta, sino en que la gente logre identificar que son candidatos o candidatas y qué representan, ¿no? Porque eso no se sabe.
Seguro.
En menor medida, pero también sucede en el Frente Amplio. Es decir, tanto Verónica Piñeiro como Salvador Schelotto son personas que tienen grados de conocimiento altos, incluso dentro de los votantes del Frente Amplio. Entonces, también su misión pasa por hacerse conocer. Entonces, cada partido parte de lugares distintos y cada candidatura también, y eso va a marcar un poco lo que nos queda de este mes y medio antes de las elecciones.
Eduardo, más allá de los problemas que dicen los uruguayos que ven, y los montevideanos que ven sobre la intendencia, ¿también de alguna manera puede influir que en los últimos dos intendentes electos se fueron, en Martínez y Cose, en gran parte del periodo? O sea, no estuvieron los 5 años, dejaron la intendencia en manos de suplentes, y de alguna manera se da a entender como que en la intendencia no pasa nada, o sea, queda cualquiera y siguen adelante. En algún momento se indica, hace un montón de años se habló de la ladera. Es decir, hay como cierta desidia en el sentido de decir, bueno, es un trampolín, dejamos la intendencia, viene otro y no pasa nada. ¿Eso también de alguna manera puede afectar este concepto que hay sobre la gestión?
Sí, sí, yo creo que es uno de los factores que se suma en esta evaluación. Es decir, la gente no visualiza en términos mayoritarios que los problemas que hay se solucionen, pero además, digamos, un poco lo de la discusión del 2010, ¿no? Que no era en este sentido que estabas planteando, Andrés, sino es otra discusión, pero que va al mismo lugar, ¿no? Y es, hay un electorado que es cercano al Frente Amplio, de hecho, la gran mayoría, cerca del 40% de la población de Montevideo se considera Frente Amplista, y cerca de la mitad, poquito menos, pero si sumamos lo que dicen socialistas, comunistas, de izquierda, no sé qué, estamos cerca de la mitad de la población de Montevideo que se considera cercano de alguna forma al Frente Amplio. Bueno, en ese volumen de gente hay personas que no van a dejar de votar al Frente Amplio, pase lo que pase, y hay otros que han mandado en distintos momentos mensajes, ¿no? Mensajes de en este sentido, ¿eh? Bueno, hay que ponerse las pilas, hablando mal y pronto, digamos, ¿no? Es decir, hay que ponerse 2010, 14% voto en blanco y anulado, es decir, fue un mensaje claro a la dirigencia, y el Frente Amplio no volvió a tener candidaturas únicas. Abrió la cancha para tener competencia interna. Hablando un poco de mensajes, ¿no? Lo que sucedió en octubre del 2024, ese punto y medio del electorado que votó el sí por la reforma de la seguridad social y no votó al Frente Amplio, o no eligió ningún partido, digamos, pero claramente era próximo al Frente Amplio. Es decir, hay lugares donde la gente se expresa. Entonces, en esto que mencionabas, efectivamente, hay cierto desgaste en el propio electorado cercano al Frente Amplio de para qué se está usando o cómo se está desarrollando la actividad vinculada a la Intendencia de Montevideo.
Eduardo, para ir terminando, quiero preguntarte por el caso de Bezosi en Soriano. ¿Cómo analizás que pueda afectar esto al Partido Nacional en ese departamento? Y si tiene algún tipo de consecuencia política a nivel nacional, sobre todo te pregunto por el respaldo inmediato que le han dado desde el partido, desde el directorio del Partido Nacional y dirigentes de importancia, y legisladores, las críticas además a la Fiscalía por parte del Partido Nacional constantes, ¿no? Si esto puede afectar en alguna medida a ese sector político y a la coalición republicana en sus aspiraciones electorales o en su peso político.
A ver, por un lado está lo que pueda suceder en Soriano, uh-huh, en sí, ¿no? Que no, la verdad no tengo información. Puede pasar dos cosas totalmente opuestas, es decir, que sea un derrumbe de una figura muy bien posicionada en términos de imagen, hasta este caso por lo menos, que como es Bezosi en Soriano, que ha tres veces intendente, con resultados electorales importantes, y pasar algo similar a lo de Artigas, ¿no? Porque Artigas hubo un desenlace en 2024, pero ya en 2019 y 2020 había habido denuncias fuertes contra la gestión de Caram en Artigas y terminó sacando el Partido Nacional el 62% y Caram el 55%, ¿no? O sea, no hubo ningún castigo, sino todo lo contrario. Entonces, ese es un primer tema. Si pega desfavorablemente, es decir, si mina la imagen que tenía Bezosi y tiene un resultado electoral negativo, o por el contrario, puede fortalecer la imagen de victimización y siendo atacado desde afuera del departamento, que eso también es algo que se visualiza en este tipo de casos a veces. Digo, no tengo la información, sino que planteo los escenarios posibles. Claramente, acá estamos atravesando un proceso que no es nuevo, que tiene que ver con que en los últimos años ha habido ataques a la actuación de Fiscalía que no son solo de un sector, es decir, depende de quién sea que está siendo atacado o se sienta atacado por la Fiscalía, en definitiva es señalado por la Fiscalía, es la reacción que se está dando, ¿no? Ahí es un conflicto que está habiendo que creo que es de cuidado, porque no es solamente un caso aislado, no es una persona aislada que ataca, sino que está siendo bastante recurrente y que ha sucedido en varios casos, no solamente vinculados al Partido Nacional, sino en varios casos. Y la reacción del Partido Nacional creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es ese convencimiento de que Fiscalía está actuando en contra del Partido Nacional, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma está esa idea, y por otro lado el contexto en el que se da en términos de calendario electoral, es decir, el Partido Nacional hoy no estaba en condiciones de poder hacer otra cosa que sea defender a su candidato a la intendencia o a uno de sus candidatos a la intendencia, que tiene la relevancia que tiene, pero además atado a lo que decía recién, el Partido Nacional de alguna forma está presentándose como víctima de un ataque. Entonces, más allá de eso, de esto que estamos mencionando y lo que planteabas en la pregunta, es, bueno, esto, el Partido Nacional sí puede tener una afectación. Y en definitiva, el Partido Nacional ha estado muy en el ojo a lo largo de estos años en temas vinculados a Fiscalía, a la justicia o a filtraciones en los medios de comunicación. Sea lo que sea, está permanentemente en la agenda cuestionamientos al Partido Nacional en términos de gestión, de vinculaciones, y eso hay que ver cuánto termina afectando al Partido Nacional, y también tenemos que ver cuánto esto escala hacia otras acusaciones, otros partidos, porque eso quizás sea una preocupación más de fondo, ¿no? Es decir, hasta dónde llega escalamiento, digamos, que está habiendo de denuncias, de cruces de acusaciones, a veces más fuertes, otras veces un poco más diplomáticas, pero que de alguna forma también tiene que ver con lo que veníamos hablando antes de cómo la ciudadanía está visualizando los gobiernos departamentales y la política en general.
Bien, Eduardo Botinelli, director de Facto, muy interesante como siempre. Gracias por estos minutos con nosotros y estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Un abrazo, chau.